Zibaldone. Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E benvenuti a un'altra puntata di Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Come avete sentito nella nostra nuova sigla, siamo sulle frequenze di Radio Contrabanda 91.4 FM nell'area metropolitana barcellonese. Ci potete ascoltare anche in streaming sulle frequenze di Radio Contrabanda, contrabanda.org, dovunque voi siate. Abbiamo anche un blog, in podcast tutti i nostri programmi, ogni venerdì dalle 18 alle 20. Il blog è zibaldone.contrabanda.org. Oggi abbiamo tanti invitati, abbiamo tanta buona musica, parleremo anche un po' di politica, di quello che è successo questa settimana qui a Barcellona, i fatti del Parlamento, del Parco della Ciutadella. Parleremo anche in castigliano perché abbiamo vari ospiti appunto e non sono solo italiani, anzi ve li annunciamo già. Abbiamo Gigi Quintanilla, il leader e cantante di Ornamento e Delitto, un gruppo rock, post-rock che va molto di moda in quest'ultimo periodo qui in Spagna, firmato con la Limbo Star. Abbiamo Rossana Taddei direttamente dalla Svizzera e dall'Uruguay con un grandissimo percussionista, anche loro sono qui in tournée a Barcellona, vi racconteremo un po' i loro progetti e le loro prossime date. E poi parleremo di altre cose, ma prima partiamo con un po' di buona musica.
Oh,
Vi ricordiamo che potete chiamarci in diretta, il numero di Contrabbanda è il 93 317 7366. Con questa base di Isaac Hayes, Groovaton, questi erano gli anni 70, proprio un bel inizio di programma. Oggi fa un gran caldo a Barcellona, siamo qui sopra la Plaza Real e siamo già qui in questo studio calorosissimo, in questa radio freccia barcellonese con i nostri ospiti. E per introdurvi il primo ospite, questo Gary Quintanilla, che ha fatto tante canzoni prima di arrivare agli Ornamento di Delitto ed esserne un po' l'anima, e proporvi qualcosa di suo, volevo leggervi dal periodico di oggi, il periodico di Catalunya, che titola Mano dura, mano tendida. Mano dura, las fuerzas políticas exigen que se persiga a los agresores y la fiscalía abre una investigación. Mano tendida, los partidos quieren abrir vías de diálogo con los indignados que se desmarcan de la violencia. Beh, insomma, questo si riferisce alla battaglia della Ciutadella, no? Cioè quello che c'è stato l'altro giorno fuori dal Parlamento catalano. Qui a Radio Contrabbanda ne abbiamo parlato a sufficienza, si è informato, si è cercato di fare informazione, che è proprio il contrario di quello che stanno facendo i mass media spagnoli e catalani, soprattutto il periodico e TV3 stanno informando malissimo, in una forma assolutamente scorretta e poco obiettiva dei fatti, cercando di distruggere questo movimento che è nato con altri scopi e cercando di marcarlo con la violenza, che effettivamente non c'è stata l'altro giorno, a parte dei casi isolati. Bene, introduciamo Gigi Quintanilla con un pezzo suo, adesso ci racconterà la ragione di questo pezzo. Non è la battaglia della Ciutadella, ma è la battaglia de Pozuelo.
Thank you.
La battaglia di Pozuelo. Beh, e adesso parliamo un po' in castigliano, perché abbiamo questo ospite vizcaíno afincado in Madrid, entonces pasamos al castellano en este programa de Radio Contrabanda. Bueno, la batalla de Pozuelo. Hemos empezado con la batalla de la Ciudadela el otro día. Gary, ¿por qué la batalla de Pozuelo?
Bueno, hola, buenas tardes. Creo que fue hace 2 años, en fiestas de Pozuelo, cuando unos jóvenes que hacían el botellón se rebelaron. Pozuelo es uno de los barrios, de las, bueno, es una ciudad de la Comunidad de Madrid con más dinero. Entonces estos jóvenes pijos que hacían su botellón se rebelaron hasta tal punto, porque no les dejaban hacer el botellón, que acabaron asaltando una comisaría. Bueno, a mí me hace mucha gracia una cosa que ha dicho alguna vez Manuel Delgado, el antropólogo urbano de aquí de Barcelona, en su análisis sobre el botellón, que es la venganza de esos niños que se quedaron sin calle frente a sus padres y a toda la sociedad que les dejó sin calle. Y eso me parece que lo escenificaba bastante bien, ¿no? En el lugar donde menos se pudiera pensar que podía estallar una revolución y donde menos se pudiera, y en manos de quien menos se pudiera pensar, que eran estos chavales que no tienen ningún tipo de horizonte, digamos que se vuelven directamente en armas contra todo lo de alrededor, ¿no? Una revuelta juvenil, pero yo creo que bastante significativa. Causó el pánico en Madrid en aquel verano aquello.
Oye, y Gary, una pregunta, pero entonces ahora te estás planteando escribir una canción sobre la batalla de la Ciudadela.
Hombre, me lo estás encargando desde hace un día. Está siendo bastante insistente, creo.
¿Y lo vas a hacer?
Esto es mucho más serio, ya sabes que yo las cosas serias no las suelo tratar.
Bueno, te damos la bienvenida aquí a los micros de Radio Contrabanda y gracias por estar aquí. Gary, tú estás afincado en Madrid y te encuentras estos días aquí en Barcelona por un par de conciertos, ¿no? Ayer estuviste con tu último grupo, bueno, el proyecto más reciente y más importante que estás teniendo ahora, que es Ornamento y Delito, en la Caja Madrid, uh-huh, en la Plaza Cataluña. Hiciste un concierto ahí. Y esta tarde, después del programa de radio, estarás alone, solo solito, en el Bar Pastis, ¿no? Como Gigi Quintanilla.
Eso es, a las 8:30 en el Pastis haré un repaso a lo que me pidan los fans.
Porque, claro, últimamente lo que estamos diciendo, estás con Ornamento y Delito y estás, digamos, desarrollando un proyecto un poco distinto quizá a lo que hacías antes.
No tan distinto, o sea, es decir, en el fondo, bueno, sigo cantando yo, sigo haciendo las letras, lo que pasa es que es una banda y eso se nota, digamos, en cierto nivel musical, ¿no? Porque realmente en Gigi Quintanilla, pues lo que prima eran las letras y el cachondeo. Esto puede tener cierto nivel de seriedad. Y sobre todo lo que tienes muchísima más proyección desde que el verano pasado nos fichó el sello Limbostar. Que bueno, que es un filtro que ha permitido que lleguemos a muchísima más gente. Tanto que hemos estado en Primavera Sounds hace poquito y bueno, no dejamos de tocar, por lo menos mucho más de lo que pensábamos hasta ahora. Pero bueno, Gigi Quintanilla tampoco se ha detenido ni ha desaparecido, sino que vuelve.
Que sigue ahí, porque por cierto, volviendo a Ornamento y Delito, que luego seguro pondremos algún tema, ¿no? Yo os vi tocar recientemente aquí en Barcelona, bueno, concretamente l'Hospitalet e la Sala Salamandra fu, creo, a mediados de marzo.
Sí, estábamos borrachos, sí.
un concierto, sí, eso sí también, pero un concierto muy bueno, y, o al menos a mí me pareció así, y yo creo, digamos, que Ornamento y Delito, después del primer álbum y ahora que está el segundo, estábamos hablando antes que, bueno, tendría que salir a breve, si todo va bien, ¿no?
Bueno, estamos quedándonos un poco atascados con la mezcla, ahora tenemos cierta discrepancia con la discográfica al respecto de si la mezcla que hemos producido nosotros vale o no vale. Y me imagino que esto lo que hará es sobre todo prolongar. Bueno, teníamos pensado que saliera para octubre, así que si todo va bien, sea esta mezcla o sea otra mezcla, espero que salga en octubre. El anterior disco salió en noviembre, lo que ocurre es que muchas canciones eran más antiguas. Realmente lo habíamos grabado en enero de 2010, salió en noviembre de 2010. Va a salir con menos de un año, digamos, de distancia, pero yo tomo casi el rompecabezas, el primer disco con Imbozar, como un recopilatorio de canciones que ya habían aparecido en discos anteriores, aunque hubiera alguna nueva. Y hemos evolucionado musicalmente bastante, y aunque nos sentimos a gusto con las canciones del rompecabezas, queremos tocar cosas nuevas, estamos ya un poco cansados.
Claro, ¿no? Porque el nuevo álbum, ¿cuál sería el título?
Adorno.
Adorno. ¿Y tiene alguna referencia con el filósofo?
Bueno, vamos a adelantarlo con un maxi single que se va a llamar Horkheimer.
Bueno, oye, una cosa, pero yo haría un paso atrás, ¿no? Ya que esta noche estarás en el Pastis como Gigi Quintanilla, dejaría un poco de lado Ornamento y Delito y, digamos, y la última trayectoria, los últimos álbumes de Ornamento y Delito, y haría un poco atrás. Y pondría una canción que para mí, digamos, podría ser un lema para todos los jóvenes españoles nacidos, ¿no?, entre los 70 y los 80, y te pediría de explicarnos de dónde sale esta canción. Bueno, antes de escucharla, decimos solo el título, Motel Azor. Aquí va, Gigi Quintanilla. Este es del 2007.
Ni me acuerdo. Lo pondrá por ahí.
Oye, Gary, ¿cómo dedicaste una canción al Motel Azor?
Hombre, primero habría que explicar a los oyentes qué es eso del Motel Azor.
Vale, dale, explícanos todo.
Bueno, me encontré en los viajes que suelo hacer desde Bilbao a Madrid con mi amigo Robert, con el guitarrista, que en un pueblo llamado Cogollos, en la provincia de Burgos, en medio de la meseta, me encontré el barco de recreo de Franco, el Azor, que alguien pues tuvo la visión de, cuando se desguazó, comprar el barco, restaurarlo y ponerlo en medio de la meseta y hacer un motel con el nombre del barco de este señor. Además había algunas tanquetas y bueno, otros elementos militares. Me resultó tal esperpento y monumento privado al franquismo que quise dedicarle una canción. De hecho, con mi novia del momento, ya en un momento de morbo y delirio, decidimos pasar una noche en el motel Azor. Todo esto se recrea. Bueno, también el oyente debería saber que cuando tomó posesión de su cargo como presidente del gobierno, Felipe González pasó el primer verano haciendo uso de este mismo barco, marcando un poco la continuidad entre el nuevo régimen. Y bueno, todo esto, esta alegoría política así un poco morbosa que suelen ser más habituales en las letras de Gigi Quintanilla y de Ornamento de Delito.
Pues, claro, a mí me parecía muy bueno, sobre todo si quieres repetir o ahora cantarnos cómo es el estribillo. No. Porque el estribillo es buenísimo. Te esperaré, mi amor, en el motel Azor.
Espérame, mi amor, en el motel Azor, que nos daremos calor. La segunda parte es mejor. Espérame, mi luz, en camisón azul. No me acuerdo más.
Porque otra cosa muy interesante, ya que vamos de anécdotas, que yo creo que son siempre lo mejor de la vida, es el título, digamos, del álbum donde está esta canción, que es Ardiendo los Monegros. Y a ver, bueno, yo ya me conozco la razón de este título, pero la gente que nos está escuchando no se la sabe. Y yo creo que estaría muy bien que pudieras explicarla, porque me parece... Además, porque una cosa... Claro, estamos invitando a la gente esta noche al pastis y estamos poniendo temas tecno que parecen un poco, lo estábamos comentando ahora, los de la ruta del bacalao de los 90.
Era un poco la idea, sí.
Y entonces, oye, uno dice al pastis, Gigi Quintanilla, ¿esta noche qué va a hacer? ¿Va a hacer temas rollo ruta del bacalao o va a hacer otras cosas?
Voy a hacer lo que hago generalmente, que es tocar con una guitarra española o acústica canciones.
Y entonces, claro, la pregunta es...
Va a ser un poco complicado tocar con una guitarra española esta.
¿Cómo es entonces que en Ardiendo los Monegros te habías dedicado a esta música electrotecno de los años 90?
Pues Ardiendo los Monegros fue lo que grabé inmediatamente después de que se detuviera Ornamento de Delito, cuando todavía no se llamaba Ornamento de Delito, cuando justo nos habíamos empezado a consolidar. Dimos un concierto en Zaragoza, otro en Barcelona. Íbamos en un Volvo con todos los instrumentos y a la vuelta de tocar en Barcelona, a la altura del desierto de los Monegros, el coche empezó a arder. Abandonaron el piloto y el copiloto, que eran el batería, David y Robert, el guitarrista, abandonaron el coche porque vieron que salía humo de abajo y se dieron cuenta que había entrado en combustión el coche, se alejaron y vieron cómo ardía el coche completamente con todos los instrumentos, batería, amplificador de bajo, dos de guitarra, tres Fender Stratocaster, un sintetizador, absolutamente todos los instrumentos, y una hora después llegaron los bomberos y apagaron un pino que había al lado que había ardido también porque no había mucho que salvar dentro del coche. Pues bueno, nos encontramos sin instrumentos. Estuvimos a punto de disolver la banda, pero bueno, fue casi el acto fundacional, una especie de momento místico en medio del desierto en el que decidimos que había que seguir adelante. Y bueno, esos meses en medio decidí hacer un disco tecno dedicado a todo, a la meseta española en general, a todo, porque creo, me imagino los oyentes también conocerán el festival de tecno de los Monegros, que es como el festival de tecno más salvaje de toda España. Entonces, dentro de mi imaginación morbosa, pues, se me ocurrió unir tecno, Monegros, fuego, y salió esto, y alegorías políticas en general.
Y salió, digamos, un motel Azor ardiendo en los Monegros.
Pues.
Bueno, oye, Gary, seguimos un poco más con tu trayectoria personal, y otro álbum de Gigi Quintanilla, eso más cercano, hablamos de finales de 2009, se titula Mis Peores Sentimientos.
Sí, este es el último que hice como Gigi Quintanilla, el primero en mucho tiempo en el que no utilizaba un programa que es casi de juguete, con el que hago casi todos, que se llama Fruity Loops, además tiene un nombre muy gracioso, Fruity Loops, de frutas, y este, bueno, era una producción también bastante amateur, como todas las demás, que es sello de la casa, y bueno, es la canción que creo que vamos a pinchar, se llama En el Poder. Abre álbum, abría etapa también, y también viene muy bien para cerrar una etapa que está a punto de cerrar políticamente en este país.
¿Te refieres a Zapatero?
Sí.
Bueno, pues escuchamos En el Poder entonces, Gary Quintanilla, Gigi Quintanilla, ese de 2009.
del Partido Socialista Obrero Español. Me han dicho que ahora eres columnista de la sección de cultura del País. Me han dicho que eres un liberado de la UGT. Me han dicho que eres un liberado de Comisiones. No recuerdo bien. Estás en el poder. Estás en el poder. Estás en el poder. Estás en el poder. Me han dicho que ahora trabajas en la obra social de la Caixa. Me han dicho que has montado un sello discográfico alternativo. Me han dicho que eres un liberado de la UGT. Me han dicho que eres un liberado de Comisiones. Recuerdo bien, estás en el poder, 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 estás en el poder.
Gary, ¿estaba dedicada a Zapatero esta?
Bueno.
¿A quién?
No, pues, no, realmente estaba dedicada a personas más cercanas.
¿A quién?
No lo recuerdo en este momento. Prefiero no recordarlo. No quiero dar nombres, que luego se me va a odiar demasiado.
¿Como más cercana te referías a Esperanza Aguirre, ya que vives en Madrid, o no?
No, hombre. Tiene más que ver con estas personas que prometen cambiar lo que no pueden cambiar, porque no lo llevan hasta sus últimas consecuencias. Es decir, no puedes prometer una política social completamente incompatible con determinado sistema económico, a no ser que cambies ese sistema económico.
Y oye una cosa, Gary, pero si volvemos un poco atrás, todavía atrás. Es decir, este álbum era el último en solitario y hablamos de 2009, pero tú tocas desde mucho antes.
Bueno, desde hace 20 años.
Y empezaste en Bilbao.
Empecé en Portugalete.
En Portugalete, mejor dicho.
Mejor dicho. Pues más o menos yo creo que lo primero que grabé sería sobre el año 1991. Pero bueno, pero yo digamos, era muy pequeño y aquello...
Claro, dejando por atrás, porque yo conozco un poco, digamos, ya tu carrera y tus varias fases y grupos. Y hay un grupo que desde cuando me empezaste a hablar de él, digamos, de esta pequeña experiencia que creo que no duró mucho, que se llamaba Lluvia Dorada.
Lluvia Dorada, sí, estaba escrito en inglés. Fue una especie...
Es decir, Lluvia Adorada.
Exacto, sí, es un nombre muy inteligente, ¿cómo puede ser? creo que fue una cosa entre el 99 y el 2000, justo cuando rompí con el grupo que había tenido hasta ese momento, que decía con el grupo de formación, y bueno, fue una especie de rito de paso punk, en el que casi no salimos vivos ninguno de los integrantes del grupo, y bueno, al final se disolvió por necesidad
física,
sí, hubo un momento que mi cuerpo estaba tan amoratado que había que parar aquello.
Pero oye una cosa, ahora en mi recuerdo, digamos, de nuestras charlas a horas muy de la adelantadas de la noche, de la madrugada. Yo recuerdo que tenía algo que ver con Lluvia Dorada, una fotografía que no sé si estaba como era la carátula de un disco que habéis sacado, enfrente del Guggenheim de Bilbao.
Sí, sí.
¿Verdad? ¿Y cómo era la foto?
Bueno, éramos los tres componentes del grupo con bolsas de centros comerciales y el puño levantado, emulando cualquier icono terrorista delante del Guggenheim, que de hecho en ese momento todavía estaba prohibido sacarse fotos. Sin licencia y tal, delante del Guggenheim y tal, y tuvimos que salir corriendo así. Pero bueno, por gamberrada.
O sea que genial, ¿no? Oye, una cosa, ya que estamos hablando de Bilbao, yo aprovecharía y pondría otro tema tuyo que es más, digamos, de la realidad bilbaína, ¿no? Quizás, o corríjame si me equivoco. Es decir, el álbum La Patronal en todas partes.
La Patronal por todas partes, hombre, eso sí, esa es universal. La canción en concreto, La Era de la IA, que se puede leer como La Era de la Inseminación Artificial o La Era de la Inteligencia Artificial. A mí me gusta mucho porque fue un poco un adelanto de lo que iba a pasar después con Ornamento de Delito. Todavía no se había formado Ornamento de Delito, pero en la letra yo creo que está augurando un poco cuál era el destino, ¿no? Después de muchísimos años de hacer música sin ningún tipo de reconocimiento, ya cuando uno se queda sin pelo y le contrata una discográfica y empieza a tocar en festivales multitudinarios. No tiene edad, ¿no? Pero bueno, tiene que hacer de joven. Bueno, tiene un poco que ver con esto de, digamos, de unos reconocimientos tardíos cuando la cosa se ha desactivado hasta cierto punto.
Bueno, y oye, acerca del título de este álbum, tú hablas de reconocimiento tardío para un músico, pero yo creo que ese es un adelanto, digamos, de interpretación de la sociedad, hablar de la patronal por todas partes cuando en 2006 España estaba en el G8 y se consideraba una potencia mundial, ¿no? Mientras que hoy en día nos damos cuenta que España tenía los pies de barro y sobre todo no es una potencia mundial.
Sí.
Pues escuchamos este tema. Gary, muy bueno este tema, ¿no? Y estábamos hablando ahora mientras...
Excelente.
Excelente. Como siempre, pecas de modestia, ¿no? Oye, una cosa, que te digo, que estábamos hablando ahora mientras estamos escuchando este tema, un poco de este álbum, porque tiene una historia peculiar, ¿no? Como todos, digamos.
Bueno, cuento un poco la génesis de Gigi Quintanilla, porque realmente Gigi Quintanilla empecé en Barcelona, en un año que estoy viviendo en Barcelona mientras acaba la tesis. Creo que, bueno, más o menos en la situación en la que estás tú, ¿verdad? Ya has acabado. Y bueno, empecé a componer cuando acabé con Lluvia Dorada y cuando decidí que me iba a ir a vivir fuera de Bilbao. Sabía si a Barcelona o a Madrid. Primero probé con Barcelona y al final acabé en Madrid. Y Robert, desde el principio, que había tenido otro grupo en Bilbao en los años 90, que se llamaban Goofy, me empezó a acompañar en los directos donde íbamos con bases programadas por ordenador y demás, y dos guitarras. Y Robert fue el que más apoyó todo el proyecto de Jay Quintanilla, las canciones que finalmente han acabado derivando en Ornamento de Delito. Ornamento de Delito no es más que el punto de llegada de formar una banda a partir de esas canciones, de las composiciones que hago yo. Y la patronal por todas partes fue el intento, el segundo intento, por decirlo, de que Jay Quintanilla llegase a más que a nuestros amigos. Robert montó una discográfica directamente y pagó, digamos, la edición del disco, una discográfica que se llama Nicalcú, que tenía como primera y única referencia hasta el momento la patronal por todas partes. Llegó a colocarla a través de un sistema de distribución que tenía por ahí anteriormente. Es todo un patrón, Robert. Llegó a colocarla en El Corte Inglés, la FNAC. Tuve una presentación en disco grande. O sea que la cosa, digamos, que parece que tuvo cierta... Llegó, por lo menos a nivel de medios, a algo. Pero bueno, de ahí, digamos, pasó el disco completamente desapercibido, además, porque inmediatamente después se montó lo que iba a hacer Ornamento de Delito, con lo cual esas canciones se quedaron un poco atrás.
No, lo que te quería decir, digo, patronal en por todas partes es quizá también un guiño a Robert, entonces.
También, por supuesto, muchos guiños a Robert.
Y entonces lo que me estabas comentando es que quizás puede ser que se va a reeditar este álbum.
Puede ser, porque realmente la mayor parte de las copias siguen durmiendo en el garaje de Robert. Y Robert ha retomado el proyecto de la discográfica. Va a sacar dos referencias de un grupo de Madrid que se llaman Los Lagos de Hinault, y otro de Galicia muy buenos que se llaman Fagot y Popota. Y va a sacar sendos discos en septiembre, octubre, y es posible que, como ya, digamos, todo el gasto en mi caso ya estaba hecho, lo saqué del almacén y los ponga otra vez en distribución por las tiendas, los ponga por distribución y se haga un poquito más de promoción. Era, yo creo, que el disco con el que se cerraba allí Quintanilla, aunque luego ha habido varios post-mortem, que sobre todo son las cosas que hemos estado pinchando más electrónicas, pero este era, digamos, el más elaborado de todos y donde la programación por ordenador la llevé más lejos, con arreglos orquestales bastante complicados, que además dejaba claro que las limitaciones en arreglar algo con un ordenador, que al final acaba siendo muy, muy empobrecedor el sonido que sale, ¿no? O sea, hay una especie de deseo de banda o de música tocada realmente, condiciones acústicas y tal, que vamos, que llegó un momento que me sentía bastante encerrado dentro del ordenador.
Oye, una cosa, Gary, antes de cerrar este espacio que hemos tenido aquí contigo en Zibaldone y pinchar el último tema que nos has aconsejado, que bueno, se llama ¿Dónde todo el mundo sabe tu nombre?
Sí.
Que bueno, ¿quieres explicarlo o no?
Hombre, la gente
que
tiene mi edad, creo que si se lo dicen en inglés sí que reconocerá una serie de televisión, Cheers, que veíamos todos cuando teníamos alrededor de 15 años o así, que una canción muy bonita que sonará al final de este tema, ahora un pequeño guiño, y bueno, pues tiene mucho que ver también con el mundo nocturno, y con es un tema también bastante habitual en Gigi Quintanilla, aparte, desde que cumplí los 30. La noche y los 30.
Y hay una cosa, a mí me gustaría, digamos, acabar con otra pequeña anécdota, en este caso no solo de Gigi Quintanilla, sino digamos de Ornamento y Delito, porque lo estábamos comentando antes, ¿no? Es decir, cuando Ornamento y Delito, antes de firmar con Limbo Star, hablamos creo de hace un par de años, tocaron en Madrid, ahora no
en la sala Clamores, que era una sala desde donde se emitía jazz entre amigos en su época, era una sala sobre todo especializada en jazz, y no sé muy bien por qué se les ocurrió programarnos allí.
Y pasó una cosa peculiar, ¿no? Digamos, más típico de una sala de rock o de punk que de jazz.
De una casa ocupa, más bien. Sí, había muy poco público. Era un día muy raro, un miércoles. Pero bueno, se acercaron unas fans que se habían hecho, que tenían un fanzine, no recuerdo ahora el nombre, y estaban en primera fila. Yo creo que era de las pocas personas que estaban metidas en el concierto. Ellas y nuestro bajista, que también estaba muy metido en el concierto, más que el resto, completamente desaforado. Y en un momento, cuando acabamos la última canción, que además salió Abel Hernández, el hijo, que bueno, colaboraba en un par de canciones con nosotros, haciendo una versión de Vaga Viga Iga de Mikel Laboa, pues el bajista, en una cosa muy punk, se quitó el bajo en la última canción, bateó el micrófono, casi me batea a mí mismo, y el micrófono salió volando e impactó, casi mata a una pobre chica que dejó de ser fan desde ese día nuestro, y comentando nada más. Y bueno, el dueño de la sala quería matarlo, le echaron de local. Bueno, la verdad es que fue una situación bastante rara.
Bueno, me parece bastante explicativo de algunas trayectorias punk, ¿no? Oye, una cosa, yo pondría ahora Donde todo el mundo sabe tu nombre y luego pasamos a los saludos y a recordar el concierto de esta noche.
Perfecto.
que huir, pero al fin me espera mi destino. Sí. El consumo desaforado de cocaína, asociado a los treintañeros españoles, está necesariamente relacionado con la inmadurez de una generación que permanece psicológicamente anclada en la edad del pavo. Sus cuerpos no están ya a la altura de su rol, y este desfase psicosomático se viene compensando mediante estimulantes que les proporcionan una energía física más ajustada a su autoimagen. Son simplemente quinceañeros atrapados en cuerpos de viejos, cuerpos como cárceles de espíritus veloces, y ellos también reclaman una oportunidad, ellos también quieren decidir en libertad. Prefiero no mentir. No soy feliz, ni siquiera lo intento.
Bueno, Gary, el guiño final creo que todos los treintañeros españoles lo han pillado, ¿no?
Yo creo que sí.
Oye, una cosa, recordamos que en una hora y media aproximadamente estarás tocando en el Pastís, ¿no?
Eso es. Si tengo que hacer la prueba de sonido, espero que todo, que no lo haya cerrado la policía y esas cosas. ¿Sí?
Bueno, nunca se sabe. En Barcelona ya sabes que últimamente puede pasar de todo. Recordamos, para los que todavía no lo saben, dónde está el Pastís, que está en Carrer Santa Mónica 4, Metro Drassanes, el barrio de Raval, al final de las Ramblas, a mano derecha, detrás del Centro de Arte Santa Mónica. A las 8:30 tenéis Gigi Quintanilla, que ya es un bastante de tiempo que no toca en solitario en Barcelona, creo.
Años.
Años, así que vale la pena ir, ¿no? Además, la entrada es libre.
Además.
Bueno, oye, Gary, te agradezco de haber estado aquí con nosotros hoy.
Vale, yo lo único que te quería pedir es una canción, que no sería mía en este caso, sino de un grupo que conocí al azar, bajándome por Emule una carpeta de narcocorridos. Entre la carpeta de narcocorridos me encontré un disco de hip hop mexicano, realmente hecho en Los Ángeles por un grupo llamado Los Traficantes, que realmente se llaman Dark Room Familia. Es posiblemente lo más bestia y agresivo y radical que he oído en mi vida. Yo, es decir, esto lo sacan en España, los habrían ilegalizado 5 veces. Y bueno, ya que hablábamos de la policía, con cariño les quiero dedicar esta canción.
Vale, pues entonces nos escuchamos los Duke of Darkroom Familia, a la chingada con la policía.
Culeros, policías, salvajes, con pedazos de mierda, hijos de su puta madre. Racistas siempre paran los latinos en Nuevo Carro y nos dan mucha mierda y nos pegan con los palos. Pero ahora chingaron a un mano sin vergüenza. Saco mi cuchillo y le abro la panza, y con mis manos llenas de sangre empiezo a cambiar. Y casi me muero de la risa cuando paro de respirar. No me da lástima esa vida perdida, a la chingada con la policía cada día. Dicen federales me la van a pagar. A todo
los policías nos quisieran matar. Todo el mundo apura mejor sin los cuerpos. Yo estoy serio, quiero todos los policías muertos. Mi deseo de los culeros es la muerte despacia. Que toda la gente maten a la cura es mi esperanza. A la chingada con la policía. Si les quito la vida, qué maravilla este día. A la chingada con la policía. Si les quito la vida, qué maravilla este día.
El otro día, un gordo policía sacó su pistola y me decía fuck you, you fucking mojaro. Yo estaba asustado, asombrado, espantado. Él se reía y yo sabía que él quería quitarme la vida. Le miré la barriga, saqué mi filero y le hice agujero a ese culero. Pinche racista, antizapatista, cuclanista, soy villista. Ahora estoy en la lista de América, soy el más buscado por todo lado. Y los puerco, marano, americano, me quiere parar, acabar, matar. Seguro soy chingón, salí en televisión, cabrón, gobierno. Ahora ando con cuerno para mandarlos al infierno. Cuando venga por mí, se va a escuchar el sonido del cuerno del chivo con la escopeta escupiendo, haciendo una escena como de película. Pero esta es mi vida, fuck you, a la mira. Porque mi ira, policía, la misma porquería. Todo, hijo del diablo, que no, los tratan como animal. Pero ellos me hicieron criminal. Mi vida loca, guerra contra la chota, defensa propia en América.
Este es terrorista, odio a la policía hasta la muerte. Soy comunista, zapatista, listo con el fuerte. Estoy loco en la mente porque estoy harto de los juicios. Estos putos son mis peores enemigos. Son culeros sin huevos, les gustaría chingar a mi gente. Pero nosotros latinos unidos somos más fuerte. A la chingada con el racista, policías y el gobierno. Quiero agarrar mi filero y ponerlo en la nuca de un güero. Yo tengo el cuerno del chivo a mi lado para la tercera guerra mundial. O para el primero policía que me quiere chingar. Somos amenazos al gobierno, por eso los tienen miedo. Y ya estoy cansado de mirar a mi gente sufriendo, muriendo. Mientras los buenos tienen todas las riquezas y mi gente pobrecita no tiene ni mierda.
A la chingada con la policía. Si les quito la vida, qué maravilla ese día. A la chingada con la policía. Si les quito la vida, qué maravilla ese día. A la chingada con la policía. Si les quito la vida, qué maravilla ese día. A la chingada con la policía. Si les quito la vida, qué maravilla ese día.
No pararemos hasta que todos estén muertos. A la chingada con los pinches cuerpos.
Probabilmente avrebbe proprio ragione Gary, questo pezzo in Spagna sarebbe stato illegalizzato almeno 5 volte. Bene, continuiamo con Zibaldone, vi ricordiamo che siete in ascolto di un programma in italiano non solo per italiani, oggi stiamo parlando molto spagnolo, molto castigliano, ma va bene così. Nostra terra de acogida, no? E Spagna, Catalunya, lo che sia. E vi ricordiamo il numero di telefono per chiamarci in diretta, è il 93-317-7366 e vi ricordiamo che ci potete ascoltare anche in streaming sulla pagina web di Radio Contrabanda che è www.contrabanda.com. Org. Sono le 7, ci rimane un'ora di programma e abbiamo altri due meravigliosi ospiti. Loro sono attivi musicalmente tra la Svizzera e l'Uruguay. Tra poco vi li presentiamo. Ma prima vi facciamo sentire un altro uruguaiano ticinese, Claudio Taddei. Rossana ci spiegherà chi è, che parentela ha con Claudio, ma vogliamo sentire la sua voce. Di Claudio, che l'abbiamo avuto ospite qui un paio di mesi fa, ci sentiamo un bel pezzo e Trago Amargo.
Che puedo subir porque aprendí a bajar, pero este amor me desvela, pero este amor me hace mal, condenado por la luz.
Sé que puedo sufrir porque aprendí a bajar, pero este amor me desvela, pero este amor me hace mal, condenado por la luz, condenado por la mar, tendré que llorar.
Lo, continuate fino alla fine.
Que te tengo,
yo sé que te pierdo,
no tengo más remedio que descansar mordiendo, tendré que llorar, tendré que reír, déjame aliviar, que así no puedo ser.
Questo era un pezzo live, ce l'aveva raccontato Claudio Taddei quando era stato qui a Zibaldone un paio di mesi fa. Era un live registrato in un festival di jazz, no, a Lugano, se non mi sbaglio, e nel 2009-2010 in compagnia di Eugenio Finardi. E ne è uscito questo doppio CD molto molto interessante. Beh, ma adesso non abbiamo qui Claudio, ma abbiamo qui Rossana. Ciao Rossana e benvenuta a Zibaldone.
Grazie mille, un piacere.
E come stai? Come è andato questo viaggio?
Bene, un viaggio corto in comparanza con quello che si fa dall'Uruguay a Svizzera, che dura 16 ore di aereo. Allora arrivare dal Ticino a Barcellona sono 2 orette più o meno, si fa bene.
È molto più rapido, no?
È rapido e veloce, sì, tutto a posto.
E Rossana è qui a Barcellona per una tournée, anche lei suonerà al Bar Pastis, quindi sappiamo già dov'è, tutti già se lo conoscono, Carrer Santa Monica 4, il Barrio del Raval, il Metro Drassanes. Suonerà non questo fine settimana, ma mercoledì prossimo.
È vero, mercoledì.
Mercoledì 22 di giugno alle 22:30, l'ingresso è libero e quindi vi consigliamo caldamente di arrivare. E Rossana però non è venuta qui da sola questa volta a Barcellona, ma è qui accompagnata da Gustavo Echnique. Hola Gustavo, bueno, pasamos al italiano e al castellano hoy sin ningún problema. Sí. Y entonces, a ver un poco, este proyecto, digamos, cuando nació y digamos un poco, claro, la gente aquí en Barcelona todavía no os conoce mucho, entonces sí, tenemos que explicarle lo que vais a proponer con este proyecto, ¿cómo se podría decir?
Bueno, nosotros estuvimos aquí en Barcelona en el febrero, en el Festival de Barnasants, donde presentamos este mismo proyecto que llamamos Minimal con mayúscula, Mambo con minúscula. Surge en el 2007, cuando en Uruguay nos invitan a la Feria del Libro, que es una feria que se genera todos los años cerca del lago del Parque Rodó, y allí se venden muchísimos libros y discos, y hay un concierto que se realiza. Y bueno, nos invitaron la banda en ese momento, que se llama Patio de Filósofos, con la que tocamos habitualmente en Uruguay. Estaban todos con otros compromisos, todos son músicos con poliproyectos, y bueno, nos miramos con Echenique, dijimos, lo hacemos a dúo, ok, y nos pusimos a ensayar y a reversionar canciones de los varios discos que tengo hasta la fecha, y sacamos este espectáculo que ha ido mutando y que se va rehaciendo cada vez, porque según el sitio donde tocamos y bueno, lo que sea, vamos incluyendo o sacando repertorio de tanti brani que abbiamo lì.
Y
più o meno così.
Sì, mi sembra una spiegazione ideale, no? Perfetto. Quindi, innanzitutto una domanda. Come vi siete trovati al Barnasants? Come è andata questa prima esperienza qui a Barcellona, che insomma è di pochi mesi fa?
Sì, è stato bellissimo. Abbiamo fatto un concerto all'Auditorio Barradas. c'erano tanti altri musicisti uruguaiani come Daniel Viglietti, uno grandissimo per noi in Uruguay, e anche il nostro caro amico, e tanti, Samantha Navarro, Anna Prada, Daniel Drexler, Diego Curopagua, poi quelli eravamo tutti quelli che siamo stati programmati in questo festival, perché era un omaggio a Mario Benedetti. È stato molto bello, una serata bellissima.
Sì, la verità che sì.
Che dite? Ci ascoltiamo un pezzo di Rossana, no? Così per conoscere un po' di più la tua musica.
Okay.
Questo album si chiama Sick Transit, vero?
Sick Transit, sì, un album di... sono 13 brani, se non sbaglio, su poesia di poeti uruguaiani. L'ho fatto 3 anni fa e poi si è fatta l'edizione 2 anni fa e niente, un disco tutto su come ti dicevo, su poesie di poeti uruguaiani.
Beh, ci ascoltiamo allora il primo pezzo di questo Sick Transit.
Aunque te olvide mañana, la abeja liba en la rosa, el aire tiene sus alas, del mar las ondas azules una vez besan la playa y el céfiro rumoroso dice su secreto y pasa. Aunque me olvides mañana, Sick Transit, gloria del mundo, con todos sus fantasmas, ven que el furtivo momento nos dice dulces palabras y lo que vendrá otro día, quién sabe cómo se llama.
Rossana, molto bello questo pezzo. E stavamo chiacchierando adesso mentre lo stavamo ascoltando, che mi raccontavi che non è stato registrato in un classico studio di registrazione di un album, ma è stato registrato in una casa.
Ecco, sì. L'abbiamo registrato in uno studio, nell'appartamento, nella casa del nostro amico, anche lui musicista, bassista, Gerardo Alonso, assieme a Edoardo Mauris nella chitarra e a Gustavo Cenicche nelle percussioni e la batteria. È stata veramente un'esperienza molto bella, perché il fatto di fare un disco in una casa, sei tranquillo, rilassato, poi il gruppo anche, sai, si fa una convivenza praticamente durante quel periodo, dove magari fai due orette dove registri, poi si prepara una pasta, si mangia, poi si continua. Allora è stato veramente bella quella esperienza, e anche abbiamo avuto la possibilità di sperimentare un po', nel senso di magari tentare strumenti che si portavano dalla cucina, dal proprio appartamento, cose che fanno sì che uno si possa divertire anche un po'.
Infatti noi sentivamo in sottofondo, diciamo, al di là del basso, delle percussioni, mm-hmm, della chitarra, mm-hmm, sentivamo questi suoni come delle specie di trombette fatte in casa, vero?
Sì.
E quindi danno tutta questa sonorità particolare alle canzoni.
Sì, è un modo di cercare, sai, con gli elementi che hai, di tirare fuori un suono. Quella è stata un po' l'idea in questo progetto. Magari in altri dischi, come precedente, un disco che si è registrato quasi parallelamente, però in Svizzera, nella RTSI, negli studi della Radio Televisione Svizzera Italiana, abbiamo fatto un altro disco che si chiama Feliz, che si è elaborato totalmente in modo opposto a questo, no? Nel senso che siamo andati con Andres Ibarburu, che è stato il nostro direttore artistico, con tutti i brani già praticamente tutti con pre-produzione pronti, e entrare a registrare in 3-4 giorni e poi fare il mix, no, di quel lavoro. Ma sono due modi diversi di creare un album.
Sì, un modo completamente diverso, sì, di lavorare.
Sì.
Ascolta, ci sentiamo un altro pezzo di questo album Sick Transit.
Ok.
Cerrado estaba el jardín y dentro una rosa muerta. Cerrado estaba el jardín, cerrada la puerta. Toda la luz de la rosa gozó encumbrado de fuego. Toda la luz de la rosa y el ámbito ciego. Abejas, zumbaba un viento de oro, fuera andaban las abejas en limpio coro. Dentro en el jardín cerrado, jardín cerrado, ni flor, ni polvo, ni huella. Las abejas en limpio
Ma stavamo chiacchierando, quindi, mentre ascoltavamo questo pezzo, di una cosa io credo molto interessante, che è un po' alla base di tutto questo progetto e questi vari progetti che sta portando avanti Rossana, cioè l'unione di poesia e musica. Perché appunto questo album Sick Transit sono dei pezzi, tu prima lo avevi annunciato, di poeti uruguayani, e dove tu, diciamo, curi, diciamo, li metti in musica.
Sì.
E i due pezzi che abbiamo ascoltato, le poesie di chi sono?
Il primo, Sick Transit, che dà il nome al disco, è di Maria Eugenia Baferreira, che era bravissima, sai, in Uruguay ce ne sono tante, no? C'è come una gran quantità di poetas allí. E poi questo che abbiamo ascoltato adesso, di Sara De Ibáñez, che quando lo facciamo dal vivo, a me piace fare un collegamento che è un po' delirante, ma siccome Sara De Ibáñez, prima che mi piace dire che lei era Sara dell'uomo, no? Se non era di lei, era del signore Ibáñez. Infatti nella sua vita lei, nessuno aveva mai dato tanta retta alla sua poesia, però quando è morta in Uruguay nel 1972 gli hanno dato un premio. Allora queste sono le cose che succedono un po' nell'arte a volte, quando qualcosa è molto molto buono, come il caso di Sara De Ibáñez. Però il marito sì, anche lui scriveva, ma lui era molto molto conosciuto. Invece Sara, si sono trovati dopo, per esempio, le liste quando faceva la spesa, sai, 5 patate, 3 litri di latte, e poi dietro c'era una poesia che era proprio una cosa incredibile. Allora mi piace dire questo e collegarlo con il delirio delle api, che questo sì non c'entra niente, ma sulla poesia si parla delle api, e sappiamo ormai tutti che le api stanno morendo perché gli uomini vogliono sempre vendere, comprare, e in questa furia così di vendere, comprare, i fiori, per esempio, li mettono l'insetticida, no? Per farli più belli, per poterli vendere. Allora vengono le formiche, vengono le api, invece di tirar fuori il nettar, tirano fuori il veleno, muoiono, e poco a poco stiamo morendo tutti. È bellissima questa storia. Comunque è bello anche morire. Allora io quello che faccio è dire, ogni volta che Sara De Ibáñez dice api, le api, las abejas, tutti quelli che siamo lì nel quel momento di condividere la musica, facciamo il zumbido de las abejas. Bzzz. E questa è una cosa sonora che si sente un po' anche nel disco, ma è bello farla dal vivo per la rivoluzione de las abejas.
Ah, meraviglioso. Poi adesso che siamo in un periodo di rivoluzione, o sì, almeno così speriamo.
Siamo tutti nella rivoluzione permanente.
Questo sempre, certo. Sì. Adesso forse ce ne rendiamo conto. Di più, non credi?
Sì, in questo momento alcuni sì, altri no. Altri continuano ad andare a farsi il brushing.
È questo il problema della società.
Sì.
Ma ritornando, io credo anche a una cosa che è molto interessante, che sta alla base del tuo lavoro, cioè questa unione di poesia e musica. E visto che oggi siamo in una puntata di grandi aneddoti, mm-hmm, e di grandi storie, storielle legate attorno alla musica e gli ospiti che abbiamo qui, hai proprio nominato Sara De Ibáñez, sì, abbiamo parlato di poesia e musica, e prima abbiamo parlato, insomma, chi forse nella lingua spagnola è stato il primo, uno dei più famosi, che ha messo in musica la poesia, con un valore poi molto grande, politico e rivoluzionario, sì. Sì, cioè Paco Ibáñez.
Esattamente, Ibáñez, fortissimo.
Che, diciamo, la poesia è su un'arma cargata del futuro di Gabriel Celaya, soprattutto detto in quel periodo per un antifranchista, sì, quando ancora Franco era ancora vivo, purtroppo, e era al potere in Spagna, e cantarlo per esempio nell'Olimpia de Paris e aveva un valore, una forza, sì, assolutamente incomparabile a quello che possiamo pensare oggi. Ma e Gustavo, no? Non si stava sempre scontando un aneddoto su Paco Ibáñez in Uruguay?
Sì, sí, oggi quando non so che parlavamo de desmayarse en vivo, creo que era algo así, por el calor.
Sí.
Bueno, Paco Ibáñez fue a Montevideo, yo estaba escuchándolo en la radio, el programa, ¿no? Yo no estaba en el lugar, solo sentí los ruidos que se provocaron después del incidente. A Paco Ibáñez, el que le estaba haciendo el reportaje, le mencionó su camisa negra. Él estaba con una camisa negra y le hizo como un chiste sobre la camisa negra, relacionándolo con los fascistas. Y él directamente no le contestó nada, simplemente le dio un puñetazo y se sintió ese ruido. Y bueno, esa es la anécdota.
Y es genial, ¿no? Porque además pensar a Paco Ibáñez, porque lleva una camisa negra, que le venía a decir una broma sobre el fascismo.
Una broma, tremendo.
No me parece, digamos, un puntazo por parte del periodista,
exacto,
¿no?
Exacto.
Sí, sí, sí.
Espera, ¿qué dices, Gary?
Se la jugó el periodista.
Quizá estaba totalmente inconsciente de lo que hacía, ¿no?
Muy probablemente sí, ¿no?
Sí,
quizá
sí.
Había escuchado ya, no sé, ¿en qué año pasó esto?
Esto fue Hace muchísimos años, yo no sé exactamente cuándo, no. Pero esto debe haber sido en la década de... quizás fue por los 90.
Bueno, no, porque digo, recientemente, digamos, en Colombia hubo un cantante que puso de moda la camisa negra, ¿no?
Sí, ah, sí, sí, sí. Bueno.
Y digo, y quizá digo se conectaba con eso también la broma del periodista, pero no, no es el caso.
No, no es el caso, esta canción es muy posterior.
Bueno, seguimos con un poco de música de Rosana que nos ha, que ci ha portato, passiamo di nuovo all'italiano, in questo caso, ci ha portato anche perché l'italiano in questo esta, è al centro di questo tuo nuovo album, ¿no? Que si chiama Tra cielo e terra.
Ecco, Tra cielo e terra, esattamente.
E anche questo unisce sempre la poesia e la musica.
Unisce poesia e musica e possiamo dire che è un fratello, non gemello perché è un po' diverso, a Sick Transit, ma una volta che avevo finito Sick Transit sono rimasta un po', sai, in vena con quella tematica di mettere musica sulle poesie e sono andata a investigare un po' nel Ticino perché avevo fatto la scuola al Ticino, sai, sono arrivata al Ticino quando avevo un anno e ho fatto...
Perché anche questo è molto interessante, sì. No? Perché ne abbiamo parlato anche un po' con tuo fratello, sì. Quando era stato qui con Claudio, sì. Cioè, di questa commistione di cultura che tra l'altro per noi italiani che viviamo qui a Barcellona è molto interessante. Mm-hmm. Quindi diciamo la tua famiglia diciamo si è mossa tra l'Uruguay e il Ticino. Adesso tuo nonno, vero se non sbaglio,
sì.
Era emigrato in Uruguay.
Giusto.
E poi com'era la storia?
Mio nonno è nato a Montebrea, i miei bisnonni anche, loro arrivavano da Cinque Terre cercando un po', sai, la vita al Ticino, e poi erano pescatori lì a Gandria, e poi sono saliti sul Bre e si sono dedicati al vino, no? Per quello siamo tutti un po', sai, poeti di vino, di vino, poeta di vino. E niente, poi lì è nato mio padre.
Ti posso interrompere?
Sì?
Perché secondo te può esserci un poeta a cui non piace il vino?
No, ma sai che c'è proprio un brano lì di Pasquale Gilardi che fa questo gioco di parole, no? Poeta di vino, no, penso che no, penso che il vino è importante,
è
la poesia pura, eh? Mm. E poi da lì mio padre è nato al Bre, è andato in Uruguay perché il nonno si è trasferito in Uruguay e hanno cominciato a fare su e giù e in quel su e giù siamo nati noi, Claudio e io, in Uruguay e quando avevo un anno siamo trasferiti in Svizzera, era cominciata la dittatura in Uruguay, erano tempi proprio difficilissimi e c'era questa alternativa di venire, sai, dove era nato mio papà, siamo venuti tutti lì e ho fatto fino a 12 anni da scuola e avevo in mente dei poeti perché la maestra ogni tanto nei quaderni c'erano giù le poesie di Francesco Chiesa o tanti altri e poco a poco... Adesso quando siamo stati all'Estival Jazz programmati nel 2008 ho comprato un libro, si chiama 100 anni di poesia, un'antologia, no? 100 anni di poesia della Svizzera italiana e lì ho trovato questi nomi, cioè ci sono altri che non sono entrati nell'album ma che sono fortissimi.
Beh, infatti tra questo album insomma forse vale la pena un po' ricordarli, no? A parte Francesco Chiesa che ricordo c'è anche Aurelio Buletti, Alfonsina Storni, Fabio Muggiasca, Vince Fasciani, Pasquale Gilardi che anche avevi menzionato, Felice Menghini, Alberto Nessi, Dubravko Pušek,
sì.
E ci ascoltiamo un pezzo, no?
Sì,
visto
certo.
Che ne abbiamo parlato, Al margine del campo.
Al margine del campo, Alberto Nessi, e si vede che era una coppia che passeggiava lì nel campo, boh.
Ce lo sentiamo?
Sì.
Del campo, seduti nell'erba, che odora impaziente tra le foglie vecchie delle querce, lo scavare degli insetti. Capo. vergine del campo, seduti nell'erba.
No, quindi estábamos, vabbè, hablamos castellano ahora, sí, porque okay. También está todavía aquí con nosotros Gigi Quintanilla, el siglo Garicoitz Gamarra, que, y claro, y como siempre aquí mientras que va un tema, nos ponemos a hablar y sacamos quizá las cosas más divertidas o las que la gente no escucha.
Sí, también.
Y entonces he dicho, oye, paramos, que eso lo vamos a hablar, porque era muy interesante todo este discurso sobre qué es la poesía. Y la mezcla de poesía y música, ¿no?
Sí.
Y Gary, tú sacabas una reflexión muy interesante de una crítica a Paco Ibáñez, ¿no? Sobre esto.
Yo creo que era el propio Gabriel Celaya que decía que cuando se cantaban sus poesías perdían profundidad. Es decir, que los cantautores se pusieron tan de moda en los 60 que musicaban poemas, Paco Ibáñez, Serrat, etcétera, estaban haciendo perder su verdadera profundidad a la poesía. Cuando yo creo que, bueno, Celaya no ha llegado nunca a tanta gente, sino llega a ser gracias a Paco Ibáñez. Y yo la poesía la he descubierto profundidad gracias a los que la han cantado y la he sentido mucho más cerca. Me parece que la poesía meramente escrita, sin contacto con el sonido, o sea, que es muy abstracta. Es que en el fondo yo creo que la poesía siempre ha sido una palabra viva y con sonido, no una palabra escrita que es completamente abstracta. Es que no la poesía es pura música, es
sí
mismo.
Sí. Es cierto.
Yo creo que la grafismo, o sea, la cultura que grafa, que empezó a escribir, o sea, ha llegado, digamos, a un nivel de abstracción respecto a la cultura analfabeta, oral o previa del lenguaje, de la relación con la fisicidad del lenguaje, que ha llegado a un lugar paroxista, ¿no? Que no se entiende, o sea, que hace uno es claro, leyendo en silencio ya son las poesías, pues bueno, parece que es un poco una atrocidad.
Bueno, a mí me encantó la por ejemplo, la postura de los poetas cuando los llamábamos para pedirle autorización, porque para hacer un disco de esta índole hay otra etapa, otra parte, que es la vida paralela del disco, que es conseguir todas las autorizaciones de cada poeta a que te dejen ponerle música. Y todos estaban encantados, o sea, nunca hubo alguno que dijera no, música a mi poesía no, al revés. Como pienso que el mismo poeta busca también que en algún momento suceda esto, que se pueda sacar del libro, sacar fuera del libro y ponerle un sonido para que esa poesía con esa música agarre su camino.
Sí, justo lo contrario con Paco Ibáñez que le ocurrió con Celaya, le ocurrió con Goytisolo, ¿no? José Luis Goytisolo, al que vamos, hicieron alguna gira incluso juntos antes de que él.
Sí, con Uruguay juntos, sí.
Sí, y él estaba completamente encantado y él decía que, bueno, de hecho yo ya les vi en Bilbao en que cantó Mercedes Sosa Palabras para Julia y fue completamente espectacular y el propio Goytisolo se emocionó, dijo que era lo más bonito que le podía haber ocurrido a su poesía, que tomase cuerpo a través de Mercedes Sosa, joder, que era una cosa tremenda.
Y probablemente lo mismo habría podido pasar entre Miguel Hernández y Serrat con Para la Libertad, ¿no? Que es una poesía que tiene muchísima fuerza, pero por cómo la cantó Serrat en el 72 en España, tenía mucha más fuerza.
Y con Machado, ¿no? Joder, yo también he llegado a Machado, sobre todo gracias a Paco Ibáñez, y no voy a dejar de escuchar a Serrat. Y no voy a dejar de escuchar a Serrat cuando leo a Machado, o sea, y no me importa, no creo que a Machado le hubiera importado, sino que me habría cobrado sentido. El propio Lorca hacía música con su poesía, ¿no?
Sí, tal cual.
Porque no, Rosana, también nos estabas comentando que la poesía ahora en Uruguay, como ha vuelto de moda, digamos, podríamos decir
poco.
Así.
Sí, poco a poco, no sé si de moda, porque la poesía no vende, dicen, ¿no?
Hay un dicho que dice, lo dijo un argentino.
Hay un argentino que dijo, la poesía no vende.
La poesía no se vende porque la poesía no se vende.
Así, eso es muy bueno. Y bueno, en este camino paralelo en el que andamos, sucede que la poesía recién hará 2 o 3 años en Uruguay, ¿no? En Montevideo empiezan a ocurrir lugares donde, por ejemplo, la Ronda de Poetas, que es un sitio donde puedes ir a tomar cerveza y se juntan un montón, que escriben y leen y bueno, hay como más lugares donde poder compartir la poesía que antes, no existía prácticamente, era muy limitado el circuito, ¿no? Ese círculo de algunos intelectuales o intelectualoides que eran los únicos que la podían como consumir de alguna manera.
Claro, yo creo que, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo tengo siempre mucho interés en leer los poetas de la Beat Generation, ¿no? Corso, Ginsberg, Kerouac, Ferlinghetti. Claro, yo creo que Estados Unidos en ese momento, digamos, entre sobre todo los 50, la década de los 50 y principio de los 60, tuvo un momento de gran desarrollo de la poesía conectada con la sociedad y la política. Uh-huh. Y sobre todo la conexión con la música de este tipo de poesía es evidentísimo, porque uh-huh. escribían, son musicales por sí solas, y a las poesías de la Beat Generation, sí. y sobre todo tienen una conexión con el bebop, con la mm. música y el jazz sí. de aquel entonces, que es, ¿no?, una repetición. La poesía tiene como estribillos, sí. y es genial eso. Entonces ahí mismo ves cómo, cuánto la poesía puede ser musical, ¿no?, y tener conexión con la música.
Tal cual. Sí. Y hay algunos poetas que sí, que tienen esa musicalidad. A primera vista, al leer, empezás a hojear un libro, por ejemplo, de Idea Vilariño, es una gran poeta uruguaya, y ella, dentro de sus poesías, ya está la música. Es... En cambio, hay otros son un poco más herméticos, ¿no? O que por ahí no encontrás en una rima, y bueno, se podría convertir en un rap, sí, probablemente, pero ya de pronto las melodías y el estribillo lo tenés que empezar a reconstruir como un collage, y ahí ya le estás metiendo mucha mano, ¿no?
Claro. Oye, no sé, antes has nombrado esta poesía, que el título es maravilloso, Poeta Divino, sí. donde juega con el tema del poeta de vino, sí. y poeta divino, ¿no? Sí. De Dios. Y es una poesía de Pasquale Gilardi.
Pasquale Gilardi del Monte Bre, lo llamaban Ullelen en dialecto.
Ullelen.
Lui scriveva praticamente in dialetto. L'ultimo brano del disco si chiama 21 anni, dedicato praticamente al paese de Bre. Non l'ho cantato io, ho cercato una voce che è una parente Taddei che abita proprio al Bre e che ha una voce specialissima, e gli ho chiesto di farla lei questa, come si dice, lettura di questo brano, perché io in dialetto non ce la facevo. Ma era scultore e poeta, Ullelen, Pasquale Gilardi, era molto molto amico, sai, collega, amico del mio nonno.
Ah, meraviglioso. Allora io direi che ce la possiamo ascoltare, questo Poeta Divino.
Sì, Poeta Divino.
Questa è dedicata a tutti i poeti astemi. Se ce ne sono.
Non ce ne sono, no.
Quando un dì tentai far versi d'un ruscello in sulla riva, feci sforzi smisurati, ma la rima non veniva.
Sforzi smisurati, ma la rima non veniva. Sconsolato mi innalzai d'un bel monte in sulla cima, spinsi l'occhio all'orizzonte. Spinsi l'occhio all'orizzonte, ma la rima come prima. Scesi ai freschi d'un canvetto, in fra il vino spumeggiante, quante rime, quante, quante. Mi sembrò di essere Dante.
Essere Dante. quante rime, quante mi sembrò di essere Dante. E adesso ci ascoltiamo Stamani di Aurelio Bulletti.
Beh, un bellissimo pezzo, eh? Questa unione di poesia e musica mi sembra fantastico. Io sono il primo, diciamo, che dice sì e adelante con questi progetti.
Grazie.
È arrivata con noi anche Eva. Ciao Eva e bentornata.
Ciao Eva.
Eva, a parte essere una collaboratrice di Zibaldone, la settimana scorsa è stata a Roma per votare per il referendum e ha accompagnato i ragazzi, diciamo, dello sbarco di Ricominciamo da Tre. Emanuele Profumi era stato qui con noi 2 settimane fa ad annunciarci questa iniziativa, questo gruppo di italiani che dalla Spagna ritornava in Italia per poter votare e far sentire la propria voce. Il referendum è andato benissimo, finalmente gli italiani si sono fatti sentire in tutti i sensi, il quorum si è raggiunto, sono stati 4 sì e dunque l'acqua non sarà privatizzata, l'Italia ha detto no al nucleare e ha detto no al legittimo impedimento. Dunque Berlusconi o chi per lui, qualunque politico, diciamo, che verrà indagato, può essere indagato, quindi
ha preso un bello schiaffo, diciamo.
Ascolta Eva, com'è andata questa esperienza dello sbarco?
Ma è andata molto bene, è stata una bella esperienza, a parte il valore simbolico di questo sbarco, che, diciamo, ha richiamato un po' alcuni italiani residenti a Barcellona alla partecipazione, dando un grosso valore soprattutto all'istituto del referendum, quindi come forma di democrazia diretta che veramente ci dà la possibilità di riprendere in mano dal basso, diciamo, in qualche modo questioni che normalmente ci sono lontane, ed è andata molto bene, è stata una bella esperienza. Non eravamo moltissimi sulla nave, ma comunque sia abbiamo fatto striscioni, abbiamo discusso fra di noi e abbiamo anche avuto qualche problema sulla nave, devo dire, perché ovviamente queste cose non sono mai ben viste.
Cioè?
Nel senso che il comandante della nave è venuto a dirci che i nostri cartelli davano fastidio ad altri, insomma, ad altri passeggeri della nave, che dovevamo toglierli.
Cosa dicevano i cartelli?
Ma i cartelli erano dei cartelli, diciamo che l'idea era stata di portare altri 50 italiani a votare, che non erano altro che le sagome di grandi personaggi che hanno fatto la storia d'Italia, quindi...
Andreotti?
No, non c'era Andreotti, ma c'era Pasolini, c'era Fabrizio De André, c'erano insomma... dei personaggi artisti a cui tutti siamo affezionati, e niente, i cartelli non facevano altro che richiamare al quorum, quindi al riprendersi questa forma. Non veniva nemmeno espressa una volontà di voto, anche se ovviamente eravamo tutti per il sì, siamo andati per questo motivo, però ci tenevamo che la gente andasse a votare. Qualsiasi cosa vota, insomma, l'importante era che si riprendesse questo potere.
E insomma, è andata bene, quindi adesso speriamo che in Italia qualcosa cambi, o almeno che la gente cominci a partecipare.
È stata veramente una bella festa poi a Bocca della Verità, a Roma, dove si seguivano quasi come fosse una partita di calcio i risultati del referendum, e nel momento in cui è stato annunciato il quorum c'è stato un boato generale, dei grandi abbracci, anche molta commozione, devo dire, perché vedere che quello che fai serve veramente a qualcosa, vedere che è la gente che decide su temi che riguardano soltanto lei, quindi non si trattava di votare politici o partiti, ma semplicemente di decidere sulla nostra vita, quindi devo dire che è stata una bellissima esperienza di democrazia, e quindi speriamo che questo sia solo l'inizio.
Speriamo, e adesso guarda, per farti sentire un'altra canzone di Rossana, speriamo che questo sia un sole di primavera. E allora ci sentiamo quest'altra canzone, quest'altra poesia di Francesco Chiesa, messa in musica da Rossana Taddei. Sole di primavera.
Io non sapevo che sì bello tu fossi, e grande e nuovo, né tal dolcezza se le mani muovo nel tuo lume dorato e di te. Vedere cose, udir voci, e tal sollievo che di chiudere ancor gli occhi mi provo per il piacere di riaprirli, e trovo la perduta.
sapevo che sei bello tu fossi e grande nuovo metal dolcezza se le mani muovo nel volume dorato e di te e anch'io
Rossana, e stavamo come sempre chiacchierando mentre sentivamo questo bel pezzo, questo Sole di Primavera, che speriamo sia, no, un annuncio a una, veramente una primavera qui in Europa. Siamo in un autunno, anzi forse come diceva lo scomparso G. Scott Aaron, è s'inverno. Lui diceva it's winter in America negli anni 70, adesso it's winter in Europe, assolutamente, e non solo forse in Europa.
Ma quello è il pensiero che dobbiamo avere tutti, perché penso che anche c'è un grande potere nel pensiero, no? E se pensiamo adesso c'è la crisi, continuerà a esserci sempre, bisogna magari fare un cambiamento radicale e dire adesso non c'è più, adesso siamo primavera e viene, tutto deve cambiare.
O portare la primavera, perché dopo l'inverno dovrebbe venire la primavera.
Anche.
E noi stavamo parlando, no? Che mi stavi raccontando, tu e Gustavo mi stavate raccontando, che questo album l'avete registrato in una zona all'interno dell'Uruguay.
Sì,
è una zona che si chiama Cabo Polonio, che è in Rocha, è a 250 chilometri di un poco più, 290 chilometri di Montevideo. È una zona totalmente naturale, dove non c'è acqua potabile, dove non c'è elettricità, dove c'è gente che vive lì e poi si va a veraneare lì e a fare vacazioni totalmente naturali. Hay unos ranchos y hay algunos generadores eléctricos para los restaurantes que hay. Y bueno, allí se compuso así todo este disco. Y justo hablando de las privatizaciones, hay una zona que está cerca de esa, que pertenece al Estado, que en estos últimos días allá en Uruguay se está discutiendo un poco porque se quiere privatizar esa parte. Y bueno, obviamente hay todo un sector de la gente que no quiere que eso ocurra, ¿no? No solo los ecologistas, que incluso el presidente de la República se ha burlado un poco de los ecologistas, ha tenido un discurso un poco en un tono que no es el que corresponde, me parece, para referirse a esa situación. Y supuestamente se va a hacer también un referéndum en relación a esto. Esperemos que no lo privaticen.
Eso esperemos, ¿no?
Sí.
A ver si la gente de Uruguay también ahí logra movilizarse y concienciarse.
Sí, ya hay un gran movimiento en torno a todo esto, en internet y en cartas que se le han dirigido al presidente, y bueno, vamos a ver qué ocurre.
¿Y ya se sabe la fecha de referéndum?
No, creo que no se sabe aún la fecha de referéndum. Pero lo que menos se quiere en esa zona es que vayan hoteles y que se hagan carreteras. A ese lugar no se entra con automóviles, hay unos carros que entran a la gente y luego la sacan, pero allí adentro no hay automóviles, no hay nada, es arena y agua y bosque en otra parte también, ¿no? Donde los venados pasan por allí atrás, uno está pescando y atrás pasan los venados. Y bueno, y él se burlaba un poco de esto, ¿no? Mujica se burlaba de que alguien le había venido a decir esto. Y él se reía como burlándose. ¿Qué me importa a mí que estén los venados? Como diciendo eso, ¿no? Era una cosa muy fea.
Que parece además un poco raro, ¿no? Conociendo su trayectoria política.
Muy raro. Y estamos todos muy sorprendidos con esa actitud. Sí, la verdad, la oposición no. En cambio, la oposición está muy contenta quizás con esto que dijo Mujica. En cambio, todos los que lo votamos no estamos contentos con eso.
No, porque, paso un momento all'italiano, ¿no?
Sí.
Perché proprio in questi giorni stavamo chiacchierando anche con Eva e con altri amici italiani qua, visto che stiamo parlando di uscite di politici, assolutamente fuori luogo, ce n'è stato un politico italiano che purtroppo è un ministro, Brunetta, che ha un omino piccolino, che adesso tra l'altro ha una donna molto alta, e che dicono che è stato Berlusconi a dirgli: adesso Brunetta, ti trovo io la donna, e eccola qua, è questa donnona alta, bionda. Lui è piccolino, moro, è un economista, e ha fatto un'uscita assolutamente fuori luogo quando, durante una conferenza, e alla fine a diciamo una serie di domande finali, e si è rivolto al ministro Brunetta un gruppo, diciamo, di ragazzi che sono dei precari dell'amministrazione pubblica italiana. Nel momento in cui queste persone hanno cominciato la domanda rivolta al ministro dicendo siamo dei precari, Brunetta si è alzato di colpo. Eva, dimmi.
No, è che nemmeno c'è stata la domanda. Cioè, il ministro ha chiesto le presentazioni. Questa ragazza ha cominciato a parlare dicendo: salve ministro, siamo della rete dei precà. È arrivato a precà e il ministro è scappato a gambe levate, dicendo: questa è l'Italia peggiore, e andando via. Questa è la risposta di un ministro. Non li ha lasciati nemmeno domandare proprio. È bastato che ascoltasse precario, la parola precario, per scappare via.
Che tra l'altro oggi mi raccontavi che poi c'è stato, diciamo, Brunetta ha mandato un video, ha fatto un video, diciamo una dichiarazione, dove cercava, diciamo, di giustificare il suo comportamento, no? E dove lo giustificava come, Eva?
No, lui lo giustificava con delle falsità visibili a chiunque veda il video originale, dove è palese. Lui diceva che queste persone le avevano chiesto di parlare del problema della precarietà e che lui gentilmente ha detto a queste persone che era un problema troppo complesso, che non aveva tempo di trattarlo, e non è assolutamente vero, perché chiunque veda il video si vede semplicemente una persona che, in maniera piuttosto infantile devo dire, rifiuta ogni confronto e semplicemente alla presentazione di questo gruppo di precari scappa addirittura dicendogli: questa è l'Italia peggiore. Cioè, i precari addirittura si devono sentir dire di essere l'Italia peggiore.
Vabbè, veramente ormai non c'è limite al peggio.
Un atteggiamento che parla da sé.
Vabbè, ma ritorniamo, ormai siamo verso la fine del programma, ci restano pochi minuti, forse un pezzo musicale, i saluti. Quindi ricordiamo due cose importanti. Innanzitutto, dove la gente può ascoltare la musica di Rossana e di Gustavo. Quindi ricordiamo i MySpace, che diciamo sono forse la maniera migliore e più comoda per poter raggiungere e conoscere musicalmente un artista. Quindi myspace.com/RossanaTaddeiMusic. E questo album, tra l'altro, Rossana mi stava dicendo quello che stiamo sentendo, che è Tra cielo e terra, che sono queste poesie di poeti ticinesi messe in musica da Rossana recentemente. Si può ascoltare gratuitamente,
sì,
su una pagina web che è www.mx3.ch.
Ecco, lì dopo si cerca il nome Rossana Taddei, o se no si mette lo slancio, artist, slancio, Rossana Taddei, e va direttamente lì.
Meraviglioso. Mentre che Gustavo, tu también tienes una pagina de MySpace.
Sì.
Che sì. È www.myspace.com/etchenique.
Etchenique, con te, etchenique.
Eso correcto, perché claro, luego sino la gente, etchenique. Y ahí pueden, digamos, conocer más tu música.
Sí.
Y luego la cosa más importante, que ahora estáis en Barcelona y el miércoles tocaréis en el Bar Pastis, miércoles 22 de junio, 10:30 de la noche.
Perfecto. Exacto. Sí, estaremos allí en Pastis el miércoles.
Y luego nos esperan en...
Y luego vamos a Santander y tocamos el sábado 25 en la sala Blackbird en Santander.
Es un festival que organiza Paolo La Trónica, que lo viene haciendo ya hace varios años. Se llama Mujeres que saben amar. Bueno, ahí estaremos.
Bueno, antes de despedirnos, bueno, grazie mille Rossana.
No, grazie a te.
Grazie Gustavo di essere stati con noi, di averci parlato un po' dei vostri progetti, di poesia e musica.
Sì, lo stesso per noi, anche abbiamo imparato un po' di condividere con tutti voi qua tante cose.
Benissimo, ci ascoltiamo un pezzo di un grande cantante italiano, Lucio Battisti. Questo era Questioni di cellule, perché appunto diceva: non sono questioni di cellule, quello che faccio io nella vita lo scelgo io. Forse i precari dovrebbero dirglielo a Brunetta, e Brunetta dovrebbe imparare a comportarsi diversamente. Quindi ci ascoltiamo Battisti, poi andiamo con i saluti.
Probabilmente mio papà lo sa. Desideravano non me, con un altro bambino. Presidente da onorare, un uomo comunque da invidiare, altro bambino. Sia molto in alto che nella strada, ah, 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 ah. Sicuramente anche lei, anche se non l'ha detto mai, desiderava meno guai, un altro uomo, un uomo tranquillo su cui contare, che si lasciasse un po' guidare, un po' più facile da capire.
Molta gente oggi, abbiamo avuto qui con noi Rossana Taddei, abbiamo avuto Gustavo Echenique, antes hemos tenido aquí Gary Gigi Quintanilla, che suonerà tra poco nel Bar Pastis, quindi vi consigliamo
di, un piccolo problema con il microfono, vi consigliamo di andare a ascoltarlo. Ringrazio ancora Rossana Taddei, Gustavo Echenique, ringrazio Eva che ci ha raccontato gli ultimi, diciamo, l'esperienza dello sbarco e gli ultimi fatti italiani con questa uscita del ministro Brunetta, e ringrazio Gary, e vi aspettiamo sempre qui a Radio Contrabbando a Zibaldone.
Grazie a te.
Grazie a te, a tutti. Ciao. Quanti.
E vi aspettiamo al Pastis mercoledì sera per sentire Rossana e Gustavo. E una cosa, oggi hoy Colores de Guerra no se emitirá. ¿Por qué? Porque esta noche, viernes 17 de junio, a las 10 de la noche, en el CSO Casablanca de calle Cataluña 2 de Molins de Rey, bueno, Molins Sense Rey, aquí pone en el cartel, habrá una serie de conciertos, conciertos, digamos, de punk organizados por el programa Colores de Guerra. Y habrá cuatro grupos: Pol Pot de Zaragoza, Instinto de Barcelona, Demofobia de Valls y Absurdo siempre de Barcelona. Así que estáis invitados, solo 3€ la entrada, esta noche a las 10 en Molins del Rey, el CSO Casablanca. Bueno, hemos llegado al final, nos despedimos con la nueva sigla de Zibaldone e vi ricordiamo che questo, visto che è un programma in italiano, anche se non è solo per italiani, siamo di nuovo in onda la prossima settimana dalle 18 alle 20 qui ai 91.4 Radio Contrabanda. Quindi un saluto a Roberto che si sarà, spero, ascoltando dall'Italia, da Alba, e come diceva lui, feu bontat. E la nuova sigla di Zibaldone, vi ricordiamo che è stata trovata in un cassonetto della spazzatura a Roma, era per un programma del 1956 che non andò mai in onda. Le abbiamo trovate e abbiamo solamente cambiato alcune parole.
Zibaldone, 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 Zibaldone,
Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.